Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buen día. Me da gusto saludarlos a todos, queridos estudiantes. Una semana más en la que vamos a ver nuestra clase interesante de la introducción al Antiguo Testamento. Estamos todavía dentro de esa introducción. Ya hemos visto el orden de los canon, tanto el hebreo como el que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Pero dentro de ese orden vimos una traducción griega del Antiguo Testamento que es la Septuaginta y dijimos que en ellas había los libros apócrifos y de eso estábamos hablando, el por qué son considerados libros apócrifos y no forman parte de nuestras Biblias. Lo último que vimos es que dijimos que no contienen autoridad divina internamente, por un lado. Son escritos por experiencias humanas. Y otro punto que vimos, que ningún canon hebreo que se haya hecho son reconocidos, ¿verdad? Vimos que los judíos, pues es importante considerarles, pues es a quienes Dios les ha confiado su palabra. Y nos quedamos en el tercer punto, donde hablamos que otra razón del por qué son considerados apócrifos es porque contienen doctrinas falsas que contradicen las doctrinas bíblicas que aparecen en los 39 libros del Antiguo Testamento, que son los reconocidos, inspirados por Dios. Vimos algunas de ellas, en algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, vimos cómo en algunos se nos enseña que a través de la limosna se pueden perdonar pecados, cómo la limosna libra de la muerte, ¿verdad? Eso estuvimos viendo. Y vimos también refutando con la escritura cómo la escritura pues es contrario a esta enseñanza. Por eso decimos que son considerados apócrifos que contienen doctrinas erróneas. Y bueno, vamos a continuar aquí con otro texto de estos libros apócrifos. Voy a leerles ahora la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 45, para que vean en una versión que es la versión de la Santa Biblia Martín Nieto, una versión ya antigua. Y aquí vamos a encontrar otra doctrina errónea que contradice las doctrinas de los 39 libros del Antiguo Testamento. Dice aquí, se los leo. Hizo una colecta soldado por soldado y reunió hasta 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado, acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección, puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano y superfluo hubiera sido orar por ellos. Pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente, escuche lo que dice el 46, idea santa y piadosa, por eso ofreció el sacrificio por los difuntos, para que Dios les perdonase sus pecados. Aquí vemos en este pasaje de Macabeos 12, 43 al 45, la doctrina o la enseñanza, la promoción clara de la oración a los muertos, ya que ahí dice que se recogió una colecta de monedas de plata para enviarlas a Jerusalén a fin de ofrecerlas en sacrificio por los pecados de los muertos, pues según sabían que ellos iban a resucitar, cosa que hacer esto Dios prohíbe en las escrituras inspiradas, el orar por los muertos no debemos hacerlo. Y fíjense qué cosas, ¿no? Es de aquí donde se ha apoyado la Iglesia Católica por tiempo para respaldar esta doctrina de las indulgencias por los muertos y el orar por ellos. Si alguna vez te has preguntado, bueno, pues aquí está una base del por qué ellos, pues pueden tener esta doctrina. Otro texto en esta misma Biblia, de Santa Biblia Martín Nieto, en Tobías, capítulo 4, versículo 17. Dice ahí el texto, parte tu pan en los sepulcros de los justos y no en los de los pecadores. Aquí en este pasaje se nos presenta una falsa doctrina, también una falsa enseñanza que era una práctica común de los egipcios y los caldeos de poner comida a los muertos y a ciertos ídolos. Vea lo que dice, parte tu pan en los sepulcros, y luego, claro, dice de los justos, es decir, de los que han muerto justos, es ofrecer comida a ellos. Y pues una vez más nosotros volvemos a decir que esto es contrario a lo que la Escritura dice, porque en la Escritura se prohíbe determinantemente consultar a los muertos y más ofrecerles comida. Deuteronomio 18:11, vaya conmigo ahí. Dice en Deuteronomio 18:11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta es una prohibición clara que Dios nos da en su palabra, Deuteronomio 18:11. Pero también en Deuteronomio capítulo 26 y en el verso 14 dice la Escritura: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Si se fijan, el aceptar un texto apócrifo como el de Tobías 4:17, que hablamos de ofrecer pan o comida a los muertos, cuando en los demás textos, como el que acabamos de leer de Deuteronomio 18:11 y Deuteronomio 26:14, donde se está diciendo que no se ha ofrecido comida a los muertos, obedeciendo de esa manera el mandamiento de Dios. Entonces, por eso son considerados libros apócrifos. Vamos a seguir adelante viendo más doctrinas equivocadas. Vamos a leer un poquito, un texto un poquito más largo. En la Biblia de Jerusalén, que también contiene estos libros apócrifos, Biblia de Jerusalén, en Tobías capítulo 5, verso 10 al 14, lo voy a leer, y ustedes se van a dar cuenta también cómo aquí aparece otra enseñanza, otra doctrina que es contraria a los 39 libros seleccionados, que son inspirados, son reconocidos con autoridad por parte de Dios. Dice aquí: entró el ángel y Tobit se adelantó a saludarle. El ángel contestó, vea, es un ángel, ¿verdad?, que está ahí tomando una forma humana, que viene con Tobit, y el ángel le contestó: que disfrutes de mucha alegría. Replicó Tobit: ¿qué alegría puedo disfrutar ya? Estoy ciego y no puedo ver la luz del cielo. Yazgo en tinieblas como los muertos que no contemplan la luz. Y vivo como un muerto. Oigo la voz de los hombres, pero no los veo. Le dijo el ángel: ten confianza, que Dios te curará dentro de poco. Ten confianza. Y Tobit le dijo: mi hijo Tobías quiere ir a Media. ¿Puedes ir con él y servirle de guía? Yo te daría tu salario, hermano. Y él respondió: puedo ir con él, pues conozco al detalle todos los caminos y he viajado a Media con frecuencia. He recorrido todos sus llanos y sus montes y tengo conocimiento de todas sus rutas. Vea lo que contestó este ángel, ¿verdad? Y Tobit le dijo al ángel: ¿querrías decirme, hermano, a qué familia y tribu perteneces? Y le respondió el ángel: ¿qué puede importar mi tribu? Tobit insistió: me gustaría, hermano, saber con seguridad tu tribu y nombre. Y respondió el ángel, escuchen lo que respondió el ángel: yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de los de tus hermanos. Le dijo Tobit: seas venido sano y salvo, hermano, y no lleves a mal, hermano, mi deseo de conocer con certeza tu nombre y familia. Resulta que ahora eres de mi parentela y que perteneces a un linaje bueno y honrado. He conocido a Ananías y a Natán, los dos hijos del gran Semeías. Ellos iban conmigo a Jerusalén y conmigo adoraban ahí, sin desviarse del buen camino. Tus hermanos son hombres de bien, de buen linaje procedes. El gozo sea contigo. Bueno, espero que haya usted escuchado Y si no, pues puede buscar ahí en la Biblia de Jerusalén este pasaje, dijimos, de Tobías 5, verso 10 al 14. Aquí nosotros, si prestamos atención, vemos cómo Tobías le pregunta al ángel, o más bien aquí en este caso su papá, Tobit, le pregunta al ángel quién era él. Y el ángel le respondió que él era Azarías, hijo de Ananías el Grande. O sea, ¿qué está haciendo el ángel? El ángel, se supone que era un ángel. Él está diciendo mentiras para lograr un fin. Y esto se le conoce como el fin justifica los medios. Y este principio es contrario al de las Escrituras. El fin justifica los medios. Esto es algo muy común que no importa, por ejemplo, usted y yo podemos ser testigos en alguna ocasión. A mí me tocó saber de una iglesia, por ejemplo, por allá, por Morelia, en la parte de por allá, por Lázaro Cárdenas, algo así. Una iglesia ahí donde el hijo del pastor, para atraer a los jóvenes, hizo un o sea, acomodó algo para llamarle antro cristiano. Y pues lo importante es alcanzar a los jóvenes para Cristo, no importa qué usemos, qué medios usemos o qué mentiras podamos hacer. No. Ese es un principio contrario al de las Escrituras, que se conoce como el fin justifica los medios, que no es correcto, ¿verdad? Y mire, vamos a ver otro para que usted se dé cuenta. Aquí está otro de este, con respecto a este mismo principio, en otro libro apócrifo, es en Judit, capítulo 9, versículo 1 al 2. Aquí también podemos ver este mismo principio utilizado en este libro. Dice aquí: Judit se postró con el rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza y dejó al descubierto el áspero sayal que llevaba. Era precisamente la hora en que se ofrecía en Jerusalén el incienso de la tarde en el templo de Dios, cuando clamó al Señor así. Mire cómo clamó Judit al Señor y dijo: Señor Dios de mi padre Simeón, en cuyas manos pusiste la espada para castigar a aquellos extranjeros que desnudaron, violaron y deshonraron a una virgen profanando su seno. Hicieron todo eso aunque tú habías prohibido hacerlo. Fíjense lo que dice. Aquí está diciendo que Dios puso la espada en Simeón, hijo de Jacob, para castigar a aquellos extranjeros que abusaron de su hermana Dina. Pero este escrito es contrario a lo que aparece en la escritura de Génesis, ya que Simeón fue maldecido junto con su hermano Leví porque no obraron correctamente al matar a los moradores que habían violado a su hermana Dina. Usted puede encontrar esto en Génesis 34, 25 al 31 y en Génesis 49, versículos 5 al 7. Usted puede encontrar ahí lo que pasó. Fue una decisión de ellos, no fue una decisión de Dios. O sea, esto fue algo que hicieron ellos. Y por lo que hicieron, recibieron una maldición, ¿verdad? Que usted lo va a encontrar ahí en uno de estos textos que le di. La idea usada aquí en Judit nuevamente es precisamente la del fin justifica los medios. Cosa que es contraria, repito, a los textos inspirados por Dios, esos 39 libros, que no encontramos este principio en ninguno de ellos. Ahora, también este libro de Judit, en el capítulo 12 y capítulo 13 de Judit, nos narra cómo Judit mintió para ser aceptada en el palacio real de Olorfenes, quien era el rey en el tiempo de Judit, de acuerdo a la historia de este libro, y todo con el fin de matarlo y poder librar así a Israel de su mano. Ahí, eso es lo que se nos cuenta en este libro. Ahora, esto también sigue siendo la misma idea del fin justifica los medios. O sea, no importa lo que haya hecho esta mujer, lo que importa es la justificación de librar a Israel, cuando la Biblia, en todos los textos, desde el principio hasta el último libro de lo que es el Antiguo Testamento, condena claramente el homicidio. O sea, así no es. O es como hasta usar el principio de venganza, ¿no? O sea, estás queriendo hacer esto con mi pueblo, pues yo hago esto. Eso no es correcto. Por eso son considerados libros apócrifos, porque contienen, dijimos, doctrinas falsas que contradicen a los 39 libros inspirados por Dios. Vamos a ver un texto más. Un texto más, hay muchísimo, pero no quiero pues enfocarme nada más en esto. Ahí en Tobías, capítulo 6, versículos 7 y 8, yo te lo voy a leer una vez más. Dice, Tobías preguntó al ángel, hermano Azarías, ya ve que se cambió el nombre, no dijo que era un ángel, sino... Dice, hermano Azarías, ¿para qué sirve la medicina que hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? Le respondió, el corazón y el hígado del pez se queman delante de un hombre o una mujer atormentados por el demonio o por un espíritu maligno, y el tormento desaparece para siempre. Mire lo que el ángel está recomendando hacer, ¿no? Esta historia en su contexto habla que se supone Tobías venía en busca de su esposa, ¿verdad? Y al llegar con una familia, resulta que esta mujer con la que él se quería unir para hacerla su esposa, ya habían varios hombres que se habían querido casar con ella, y en la noche de celebrar su unión, resulta que siempre venía un demonio, un espíritu maligno, y morían, los mataban, ¿no? Y entonces, a la hora de que Tobías viene y el papá de la que iba a ser su esposa le comenta todo esto, el ángel, el papá recomienda pues que se use, ¿verdad?, el hígado y se use la hiel del pez como un aroma, ¿verdad?, que sube para que el demonio pues pueda no interrumpir esta unión de matrimonio. Y aquí pregunta precisamente Tobías qué era lo que significaba esto, ¿verdad? Y el ángel responde, pues es para atormentar al demonio y que desaparezca para siempre y deje celebrar esta unión, ¿no? Encontramos en este pasaje entonces, mis queridos hermanos, otra doctrina falsa, otra enseñanza contraria a los otros libros inspirados por Dios, que es una práctica de superstición y magia. Cuando este supuesto ángel le dice a Tobías que la hiel, el corazón y el hígado de pescado se queman delante de la persona. Claro, esta era una costumbre de otras naciones paganas. En este caso, aquella mujer que iba a ser la esposa de Tobías y que ya muchos esposos habían muerto, ¿verdad?, en la noche nupcial. Entonces el ángel con esta práctica dice que va a cesar el ataque del demonio y no se repite más, y además sirven para sanar. Esto, mis hermanos, no tiene otro nombre más que superstición y magia. Ese es el nombre, no existe otra, ¿verdad? La Biblia dice claramente, cuando llegamos a los evangelios, a los textos de la escritura, que dicen la única manera de expulsar y alejar un demonio es el nombre de Jesús, echarlos fuera, ¿verdad? No hay otro tipo de prácticas. Se dice Deuteronomio 18, verso 9 al 13. Esta es una escritura muy conocida, muy clara, que debe de ser un fundamento en la vida de nosotros los cristianos, que dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, en el caso de Israel, a la tierra prometida, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y cuando le dice no aprenderás a hacer, pues se refiere desde su manera de vivir hasta sus prácticas y costumbres que tenían esas naciones, ¿verdad? Porque eran abominables a los ojos de Dios. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esa es la indicación de Dios, y eso es lo que contradice realmente o anula estas otras doctrinas que vemos en estos libros apócrifos. Otro texto, en el Nuevo Testamento, ya en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, donde se nos dice en este pasaje, se menciona la idolatría y la hechicería, así como algunas inmoralidades sexuales que aparecen como obras de la carne y que se manifiestan juntamente, ¿verdad? El texto dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, debe de quedar claro para nosotros, no podemos practicar superstición, no podemos practicar magia, no podemos practicar el fin justifica los medios, no podemos practicar ese tipo de principios que son contrarios a la palabra de Dios, contrarios, no podemos consultar a los muertos, no podemos ofrecerles comida a los muertos. Esto es muy claro en la Escritura. Por eso son considerados libros apócrifos. En fin, vamos a pasar a otro punto más del por qué son considerados libros apócrifos y no son parte de los textos sagrados, ¿verdad? En el cuarto punto que veríamos aquí, el por qué son considerados apócrifos, que también es muy importante, ya vimos uno por un lado que no aparecen en ningún canon hebreo, este otro punto que ya también lo hemos mencionado anteriormente, este punto es porque además el Señor Jesús en el Nuevo Testamento jamás menciona porción alguna de los libros apócrifos. Jesús no utilizó ninguna porción de los libros apócrifos. Es verdad que algunos escritores del Nuevo Testamento, ahí sí, y en algunas de las epístolas, incluso en el libro de los Hechos, se menciona alguna brevedad de texto tomado de la Septuaginta de estos libros. Pero lo tomado siempre concuerda con toda la escritura. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que algunos tomaron algunas partes de referencia de estos libros, pero nunca tomaron doctrina alguna para sustentarlo en dichos libros. Nunca, no vemos ninguna doctrina que ellos hayan tomado de estos libros apócrifos y lo hayan sustentado en sus escritos. No, simple y sencillamente, estos libros apócrifos son buenos, y la iglesia incluso los ha considerado para considerarlos como historia. Y dentro de historia algunas cosas ayudan y sirven, porque son parte incluso de la misma historia de la escritura de los libros que tenemos inspirados. Pero otras cosas no. Estos libros apócrifos fueron, este es un punto también importante que tú conozcas, estos libros apócrifos fueron considerados por la Iglesia Católica Apostólica y Romana como libros deuterocanónicos. Es decir, que fueron aceptados oficialmente en el Concilio de Trento en el año 1546. Y significa, el que los aceptó la Iglesia Católica Apostólica y Romana, significa, deuterocanónicos, significa libros secundariamente canonizados. Es decir, que para ellos, estos libros fueron considerados como una norma y regla de conducta de fe al determinar que son inspirados por Dios. ¿Qué cosas, no? La Iglesia Católica aceptándolos como libros inspirados por Dios, y muchos de estos libros les prohíben, por ejemplo, la idolatría, cosa que practica la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Los católicos dicen que nosotros, los cristianos, no tenemos la Biblia completa y que por eso estamos mal, es uno de sus argumentos. Que no tenemos la Biblia completa y por eso estamos mal, cuando ya hemos visto que estos escritos son falsos, que lo único que hacen estos libros, pues sí, es apoyar sus doctrinas erróneas que ellos tienen por años enseñándole a la gente, ¿verdad? Ahora, aparte de estos libros apócrifos, pues bueno, también encontramos, hablando del Antiguo Testamento, o sea, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento va a haber este tipo de libros. Hay libros que se les conoce como pseudoepígrafos. Libros que se les conoce como pseudoepígrafos. Esto significa falsas escrituras o escrituras espurias, ¿verdad? Estos libros se datan de siglos incluso antes de Cristo. Muchos de estos encontrados son antes de Cristo. ¿Cuáles son estos libros? Por ejemplo, usted, hasta por internet usted puede entrar y conocer de estos libros que le estoy hablando, pero son pseudoepígrafos. Hay que tener cuidado porque no es palabra inspirada por Dios. Tenemos, por ejemplo, el libro de Enoch. Si alguien quiere saber el por qué gigantes de tres dedos y todo eso, pues ahí puede entrar para que vea de dónde muchas veces personas toman información, pero no podemos tomarlas y considerarlas como cosas inspiradas por Dios o con la autoridad, como si fueran algo verdadero, ¿no? O sea, pueden servirnos como historia en algunos casos, pero no todo lo podemos considerar verdadero. Así es el libro de Enoch, ¿no? Y luego tenemos otro libro que se le llama Secretos de Enoch. Por ahí aparece un tercer libro conocido como Apocalipsis de Baruch. O sea, Baruch también recibió revelaciones apocalípticas. Y luego tenemos ahí la Asunción de Moisés. Otro libro que existe como pseudoepígrafo es La Ascensión de Isaías. Uno más es el Apocalipsis de Sofonías. Otro, Apocalipsis de Esdras. Otro es llamado, considerado como Testamento de Adán. Y por último, tenemos uno más que se le conoce como el Testamento de los 12 Patriarcas. Tenemos que tener cuidado con todas estas escrituras espurias que no tienen nada que ver con la inspiración de Dios. Anote este otro último punto, con este vamos a terminar ya lo que es nuestra introducción al Antiguo Testamento. ¿Por qué fue dividida la escritura en capítulos y versículos? Usted y yo hoy en día, pues tenemos una Biblia dividida de esta manera, en capítulos y versículos, cosa que muchos años atrás no era así. Aparte, acuérdese que eran rollos, pergaminos, ¿verdad? En pergamino o en papiro que se escribían y no estaban ni siquiera unidos, y era una escritura continua y en forma mayúscula. Ahora nosotros encontramos mayúsculas, minúsculas, bueno, pues todo se le ha dado en cierta manera una corrección. Ahora, el Antiguo Testamento que tenemos fue dividido en capítulos hasta el año 1250 después de Cristo. Y se hizo por comodidad en el estudio. Ahora, estas divisiones del Antiguo Testamento no siempre fueron aceptadas. Aunque estas mismas divisiones por capítulos han persistido hasta el día de hoy. ¿Por qué decimos esto, que no fueron aceptadas? Porque muchas veces estamos leyendo algo de la Escritura Y pensamos que cuando se acaba ahí en tal capítulo, ahí terminó la situación, la historia. No, no. Y a veces tiene una continuidad en el siguiente capítulo. Entonces, en los capítulos a veces, o los versículos mismos, a veces nos hacen cortar una secuencia que tiene la escritura, ¿no? Que es lo que tenemos que tener cuidado en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, es importante que nuestro estudio del Antiguo Testamento siempre tengamos presente el no cortar en cada capítulo, sino seguir siempre la hilación del texto hasta que haya realmente un cambio. ¿Sí? Siempre hay que tener cuidado con eso. Ahora, el Antiguo Testamento fue dividido en capítulos y versículos hasta el año 1560, fíjese hasta cuándo, ¿verdad? O sea, había divisiones en capítulos, pero no versículos. Ya hasta el año 1560, en la Biblia de Ginebra, que fue la primera hecha en inglés, después fue en español, estas Biblias por primera vez, aparecía esta división en capítulos y versículos. Digo esto para que tenga un dato ahí de información para usted y que le sea útil e importante. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a terminar lo que es la introducción general del Antiguo Testamento. Ya hemos visto un panorama general de los libros que usted y yo nos vamos a enfocar a estudiar, no de una manera, dijimos, de versículo por versículo, pero sí lo más importante que tengamos que estudiar del libro lo vamos a hacer. Pero también, antes de entrar a cada libro, vamos a entrar ya al segundo punto. Dijimos que la introducción del Antiguo Testamento la dividíamos en dos partes, que es la introducción general y viene la introducción especial o específica, como quiera llamarle. Esta es la parte donde entramos y ahí anótele, parte 2, introducción especial o específica, y luego abajo póngale el Antiguo Testamento. Ya vimos por qué se le llama testamento, ¿verdad? Dijimos que lo más certero era que dijera el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero en fin, vamos a comenzar el Antiguo Testamento. Ya vimos su introducción. Antes de entrar en los primeros periodos de nuestro estudio, vamos a comprender la primera división del Antiguo Testamento, llamada el Pentateuco. Acuérdese que Pentateuco, pues es un nombre que se le dio en división en la traducción griega de la Septuaginta, porque en el canon hebreo se le conoce como la ley o la Torah. Aquí, en el Antiguo Testamento, esta primera parte se le llama el Pentateuco, que es como nosotros tenemos la división. Este nombre de Pentateuco significa lo mismo que en el canon hebreo, que son la ley o la Torah, que son los cinco rollos primeros de las escrituras. Cinco rollos es lo que significa Pentateuco, o cinco libros. Ya les dije que también se le conoce como la Torah o la ley, o también en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar que se le llama los libros de Moisés. Muy bien. Ahora, ¿quién fue el autor de estos cinco tomos? ¿Quién fue el autor de estos primeros cinco libros? Aquí viene algo muy interesante, ¿no? Aunque hay muchos estudiosos en desacuerdo entre los eruditos de la Biblia, hay mucho desacuerdo de que Moisés sea el autor total de estos primeros cinco libros, sobre todo del libro de Génesis y los primeros capítulos. El mismo Pentateuco, inclusive, no lo afirma claramente. Nosotros podemos leer los primeros cinco libros y no vamos a encontrar datos ahí precisos que confirmen quién es el autor de ellos, pero sí encontramos en otros libros de la Biblia que afirman quién es el autor de esos primeros cinco libros. Y por lo tanto, pues si la mayoría de la escritura nos confirma, tenemos que creer y tenemos que estar convencidos que Dios tiene la capacidad y el poder para revelar a una persona y escribir desde un principio todas las cosas, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de estos pasajes del Antiguo Testamento que nos presentan a Moisés como el autor de estos primeros cinco tomos, estos primeros cinco rollos, cinco libros. Vamos a comenzar con algunos textos del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? Mire, en Josué capítulo 1, versos 7 al 8, ahí vemos registrado ya, este es el sexto libro de la Biblia, y ahí aparece ya reconociendo a Moisés como el autor de estos cinco libros. Dice aquí en Josué 1, versos 7 al 8, lo leo, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, pongamos un poquito de atención. Dice aquí, para cuidar de hacer conforme a toda, ¿cuánta? Toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Cuando habla toda la ley de mi siervo Moisés, se está refiriendo precisamente ya antes de Josué, ya estaban estos cinco libros, rollos, o la transmisión, ¿verdad? Acuérdese que nosotros vemos cómo Dios le da la orden a Moisés de escribir los mandamientos y todo, pero no solamente los mandamientos que le dio en el monte, sino, o sea, habría que escribir toda la revelación de Dios. Y algo interesante, dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, vea la importancia del considerar estos libros inspirados por Dios, porque en esos libros encontramos mandamientos de Dios para nuestra vida, en este caso a Josué, y para que sea prosperado en todo lo que él iba a emprender en el mandato que Dios le estaba dando. Dice: ni se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, lo debes de traer ahí en tus labios, hablando de él, de día y de noche vas a meditar en él y vas a obedecerlo y hacer todo conforme está escrito. Ahí está ya un libro que habla que el autor es Moisés. Josué 23:6. En Josué 23:6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra. Una vez más, cuando se menciona en el libro de la ley de Moisés, no se está refiriendo a una sola cosa, se está refiriendo a todo este compendio que hablamos, que se le conoce como Pentateuco, se le conoce como la ley, la Torá, o se le conoce como la ley de Moisés. Son estos primeros cinco libros. Lógico, ¿verdad? En este tiempo de Josué no existía nada, nada de los demás libros. Para él tenía que considerar eso. En el caso ya de nosotros, por ejemplo, que hablamos en nuestro tiempo, sí se nos dice que si lo aplicamos, cuando dice el libro de la ley de Moisés, no apartarse ni a diestra ni a siniestra, bueno, la aplicación lógica de nosotros ahora no solamente es la ley de Moisés, sino todo el compendio de la escritura en la que nosotros no debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y es un principio que está en toda la escritura, ¿no? En toda. Ahora, vamos a pasar a otro libro. Dejamos a Josué y vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, ya muchos años después. Han transcurrido bastantes años. 1000 años aproximadamente, ¿verdad? Y ahí vamos, y en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, encontramos esto. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos
y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito. ¿Está qué? Escrito en la ley de Moisés. Otra vez, se le reconoce la autoría a Moisés. Moisés, el autor de estos 5 libros, dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es un poquito interesante esto, porque fíjense, alguien pudiera decir, bueno, ¿cómo escribió Moisés pues todo lo que está antes de él? O sea, ¿cómo lo hizo, verdad? Bueno, tenemos que partir de puntos lógicos y puntos en la fe. O sea, no podemos apartarnos de esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice muy claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Por ejemplo, pudo haber una transmisión de generaciones de las cosas como sucedieron, como acontecieron desde Adán hasta llegar a Moisés. Pudo haber una transmisión de pensamientos, de mente a mente, de todas las cosas, ¿verdad? Esa es una manera, y en el momento en que llega Moisés con la revelación y la inspiración de Dios para escribir, pues se escribe exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Ese es por un lado. Y por otro lado, también existe la posibilidad en fe. Ese es en cuestión de la lógica, es lo primero. Y en cuestión de fe también es importante entender que, pues, para Dios no hay nada imposible. Dios pudo haberle revelado todas las cosas como lo hizo con Pablo. Por ejemplo, Pablo no estuvo al lado de Jesús, sin embargo, Dios le reveló todo su evangelio a Pablo. Entonces, por revelación, como lo dijimos al principio, es como se fue formando el Antiguo Testamento. Entonces también está estas dos posibilidades, ¿verdad? De una transmisión de los hechos hasta llegar a Moisés, y ahí Moisés recibir la revelación y la inspiración de Dios para escribir todo. Pero él es el autor reconocido de estos primeros 5 libros. O por el otro lado, el que haya sido simple y sencillamente por revelación de Dios y punto. ¿Dios puede revelar todas las cosas? Claro que sí. Tenemos un Dios que todo lo sabe, que no hay nada oculto para él y que tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, no debemos tener ninguna duda que, así como es reconocido, Moisés es el autor de estos primeros 5 libros. Luego encontramos a Nehemías. Nehemías capítulo 8, verso 1. Una vez más, un libro escrito muchos años más adelante todavía. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Moisés, a Israel. Fíjese, quiere decir que en este tiempo ya, en el periodo de Nehemías, nosotros encontramos que ya existía, aunque se dice libro, existían los rollos de estos 5 primeros libros conocidos, dijimos, como el Pentateuco, la ley, la Torá o la ley de Moisés. Y se le reconoce a Moisés como el autor, por eso se dice la ley de Moisés. Pero eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Vayamos a algunos textos del Nuevo Testamento para confirmar la autoría de estos primeros 5 libros en Moisés. En Juan, por ejemplo, capítulo 5, verso 46, Juan 5, 46, vemos a Jesús hablando. Y mire Jesús que dice aquí, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Es decir, cuando dice, si creyeseis en Moisés, se está refiriendo a estos 5 tomos, 5 primeros libros, el Pentateuco, la ley, la Torá, como tú la quieras llamar, y el decir Moisés, porque se le reconoce el autor de estos libros. Lucas 16:31, porque ahí mismo dice, ¿verdad?, el que leímos, Juan 5:46, de mí escribió él. Lucas 6:31. Esta es una historia que Jesús contó acerca del rico y Lázaro, y ustedes, si recuerdan esta historia, ¿verdad?, el rico se fue al lugar de tormento y Lázaro fue al seno de Abraham, los dos habían muerto. Y el rico pues clamaba a Abraham que pues hiciera resucitar a Lázaro, pero mire lo que le contesta Abraham, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, oyen. O sea, Moisés estaba vivo en este momento, no, cuando está hablando, oyen a Moisés, se está refiriendo, si no oyen al Pentateuco, si no oyen a la ley, si no oyen a la Torah, a los primeros 5 libros de la Escritura, y luego dice, y a los profetas, bueno, cuando ya habla ley, profetas, aquí nos está hablando de todo el Antiguo Testamento en general. Dice, entonces, si no oyen a todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, en el caso de los del canon hebreo, dijimos sus 24 libros, ¿verdad? Porque unen varios libros, pero si ellos en su canon hebreo dice, si ellos no oyen esos libros, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Espero ser estarme explicando con ustedes, ¿no? Mateo 19, no lo busque, pero Mateo 19, verso 3 al 8, rápidamente, aquí encontramos un caso donde vienen unos fariseos y quieren tentar a Jesús. Y le hacen una pregunta, ¿verdad? Que si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Y Jesús les contesta con un texto de Génesis capítulo 2, verso 24 al 25, que está en el segundo capítulo de Génesis, fíjese bien, y donde les contradice lo que ellos están argumentando claramente, ¿verdad? O sea, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, esa es la idea principal de Dios. Y entonces ellos dicen, entonces, ¿por qué Moisés? Fíjense, ¿cómo usan a Moisés? Porque Moisés dio permiso para dar esta carta de repudio. Y ya Jesús dijo, pues por la dureza de su corazón. Pero lo interesante aquí es que en el contexto de un texto que Jesús usó de Génesis 2, 24 al 25, se está mencionando a Moisés como dándole a Moisés la autoridad o el autor como el autor de estos primeros libros. Primeros 5 libros, ahí está un texto usado de Génesis 2, 24 al 25 por Jesús y reconocidos junto con Moisés. En Lucas 24, 27, vamos a leer dos textos más, por favor. Dos textos más, Lucas 24 al 27. Nosotros aquí vamos a leer, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Una vez más a Jesús aquí hablando con aquellos dos discípulos de Jesús que van camino a Emaús después de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Jesús se los encuentra, no lo habían reconocido como Jesús, y él empieza a hablarles, y aquí Jesús usa otra vez todo lo que es el Antiguo Testamento. Dice que desde Moisés, es decir, desde los primeros libros de Moisés, los 5, el Pentateuco, la ley, la Torah, y luego dice, siguiendo por los profetas, que es la segunda división del canon hebreo, si usted lo recuerda, y luego después, y les declaraba todas las escrituras. Acuérdense que tienen 3 divisiones los judíos, lo vimos, ¿no? Anteriormente, que dijimos la ley o la Torah, los profetas y las escrituras. Este es el orden que Jesús está siguiendo aquí, hablándoles cómo en todo el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús, se profetizaba de Jesús, ¿no? En Hechos capítulo 13, versículo 39, vaya conmigo ahí, Hechos capítulo 13, versículo 39. Y dice ahí, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en este caso Cristo Jesús, dice, en él es justificado todo aquel que cree. Pero una vez más este pasaje está usando la ley de Moisés para reconocer al autor del Pentateuco, al autor de los primeros 5 libros, los primeros 5 tomos, es Moisés. Así que ahora sí, mis hermanos, una vez ya teniendo en claro el contexto de los primeros 5 libros, vamos a entrar a nuestro estudio de lleno de lo que es el Antiguo Testamento. Pero para ello yo quiero darles, les quiero dar como un índice de lo que veremos en estos primeros libros del Antiguo Testamento. Yo no sé si recuerdan que por ahí en el principio contextual que vimos en nuestra introducción al Antiguo Testamento, en el principio contextual hablamos de lo que era tiempo. Y ahí yo les dije de periodos, que el Antiguo Testamento lo íbamos a dividir en periodos. Entonces es cuestión de que vaya un poquito atrás de sus notas nada más y poder recordar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque voy a empezar precisamente con el primer periodo. O sea, son periodos de tiempo. Entonces el primer periodo de tiempo con el que vamos a empezar, si le pone ahí número uno, el periodo de los principios. Estamos ya entrando a lo que es el estudio del Antiguo Testamento, pero lo vamos a hacer por periodos. Nuestro primer periodo de estudio va a ser el periodo de los principios. ¿Dónde encontramos este periodo de los principios? Este periodo de los principios lo vamos a encontrar en el libro de la Biblia, en el primero, que es Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Este es un primer periodo. Por eso se conoce como el periodo de los principios. Este es el primer periodo. Ahora, vamos a hacer el bosquejo de este primer periodo. ¿Qué temas encontramos en este periodo de los principios? Número uno, lo que vamos a encontrar en este periodo es el relato de la creación. Es el relato de la creación. Este relato de la creación lo vamos a encontrar en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Ahora, póngale ahí, ya puso primer punto el periodo de los principios y como un primer subpunto es el relato de la creación. Este relato de la creación lo vamos a dividir en dos partes, que es la creación del universo y su contenido. La creación del universo y su contenido, y luego vamos a ver la segunda parte, la creación del hombre y su habitación. Muy bien. En el relato de la creación, antes de entrar a los subpuntos, el propósito del libro de Génesis, que es con el que estamos comenzando aquí en forma general, es ser la introducción a toda la Biblia. Génesis, este libro, es la introducción a toda la Biblia. En Génesis, que significa principio, origen, o que también se le conoce a Génesis como el semillero de la Biblia. ¿Por qué semillero? Porque ahí en un principio encontramos todas las cosas que vamos a encontrar en toda la Biblia. Todas. Ahorita va a ver a qué me estoy refiriendo, ¿no? Para no adelantarme. Todos los temas, todas las doctrinas, ahí las encontramos en Génesis, por eso se le conoce como el semillero de la Biblia. Sin Génesis, la Biblia estaría incompleta e incomprensible. En toda la Biblia, fíjense bien, en toda la Biblia existen referencias de este libro de los principios de Génesis. Por ejemplo, mientras el hombre vive la interrogante acerca del origen de la vida y de las cosas, el hombre está ahí todavía luchando por conocer, invirtiendo millones y millones de dólares, ¿verdad? Dios, en su revelación, en el libro de Génesis, provee la respuesta a esta interrogante del hombre. Tan sencillo. ¿Pero qué hace falta? Fe. El hombre no cree. Y al no creer, pues le batalla, ¿verdad?, para poder aceptar la realidad del inicio de todas las cosas como Dios lo plantea en la Escritura, tan sencillo. Y sin necesidad de invertir tantos dólares, a lo mejor pues un poquito de dinero para comprar una Biblia y conocer cómo iniciaron todas las cosas en el mundo. Pero el hombre es duro de corazón, no se le olvide, ¿verdad? Y prefieren creer otras cosas que lo que Dios ha revelado al hombre a través de su palabra. Y bueno, hermanos, estoy viendo aquí mi tiempo. Yo creo que por el día de hoy, pues aquí vamos a terminar nuestro estudio. Estamos en nuestra cuarta clase. Vamos a detenernos aquí en este momento y pues me da gusto saludarlos. Tengo ganas de verlos, pero yo sé que pronto nos veremos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Espero que estemos aprendiendo mucho de esta clase, Introducción al Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga.